Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si alguien nos preguntara qué cosas eran las que le gustaban a Jesús y qué cosas eran las que le molestaban, pues seguramente nos haría una pregunta muy importante, porque nos estaría preguntando si conocemos a Jesús. Y podríamos decir pues que Él es misericordioso y que es pacientísimo, manso y humilde de corazón, que incluso lo había profetizado Isaías, que sería llevado al matadero como una oveja que no abría la boca. Pero también a veces Jesús se enfadaba, se airaba y regañaba a sus contemporáneos. A veces tenía incluso ira, la ira santa. ¿Y qué le duele especialmente a Jesús? Pues varias cosas. Le duele, por ejemplo, la hipocresía. Le duele la actitud, pues, preponderante, la actitud soberbia. Pero quizá de lo que más regaña a la gente, lo que más desaparece su molestia, es la falta de fe, que no le crean. Vamos a recordar, por ejemplo, aquel momento en que está en la barca dormido y empieza una tormenta, y los apóstoles, llenos de miedo, van y le dicen: Maestro, sálvanos, ¿no te importa que perezcamos? Y los regaña, les dice: hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? ¿Por qué tienen dudas? ¿Por qué no me acaban de dar crédito? O aquel momento en que, bajando del monte Tabor, encuentra una especie de confusión, de una masa de gente que está ahí hecha una bola con algo que pasa, y en medio hay un joven endemoniado, y el padre se le acerca cuando lo ve llegar y le dice: pues lo traje a tus apóstoles, pero no han podido curarlo, no pudieron sacarle el demonio. Y Jesús les dice una cosa pues de las más fuertes: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Como diciendo: ya no los aguanto. Y quizá venía de tantas otras veces que los mismos fariseos le habían puesto como trampas porque no creían. Y otra vez otro padre le llevó a un hijo suyo que estaba poseído por el demonio, y le dice: a veces lo tira al suelo, a veces lo echa al fuego, otras veces al agua, y le dice: si tú puedes, ayúdanos. Y el Señor le dice: si puedes, todo es posible para el que cree. ¿Crees tú que yo puedo hacer esto? Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Ven a remediar mi falta de fe. Pues vamos nosotros a pensar un poquito en este rato de oración, en la virtud de la fe operativa, la fe que lleva a que se manifieste en la vida, la fe que se expresa con los dogmas, con los enunciados, pero que después está constantemente traduciéndose en la realidad. para pedirle al Señor que no nos permita estar como dudosos nunca, porque no es fácil estar haciendo que toda nuestra vida se apoye en la fe. Y dice, por ejemplo, un punto de camino: ¿con qué humildad y con qué sencillez cuentan los evangelistas hechos que ponen de manifiesto la fe floja y vacilante de los apóstoles, para que tú y yo no perdamos la esperanza de llegar a tener la fe inconmovible y recia que luego tuvieron aquellos primeros? Como si no te extrañes de que tengas a veces, que te tambalees un poco en la fe, que tengas dudas de fe, que tengas una fe floja, que tengas vacilaciones. No te extrañes, es lógico, vienes de la incredulidad, de aquellos daños que ocasionó en tu alma el pecado original y que te estás reparando, te estás recomponiendo. Para que no pierdas la esperanza de llegar a tener la fe inconmovible, esa fe que procede de que el Espíritu Santo realmente habite más intensamente en ti, y que ahora que estamos preparándonos para la venida del Espíritu Santo, pues sigamos pidiendo que no perdamos la esperanza de qué fe tiene esta persona, cómo todo lo ve desde la fe, cómo tiene una especie de como si tuviera unos lentes especiales, y de, no está viendo las cosas como las ven los demás, las ve distintas, las ve con otra dimensión, con otros colores, como con otra intensidad. Omnia possibilia sunt credenti, todo es posible para el que cree, son palabras de Cristo. ¿Qué haces que no le dices con los apóstoles, adauye nobis fidem, auméntame la fe? Si pudieras hacer todo, si pudieras trasladar montañas, si pudieras hacer que un árbol se arrancara de donde está y se plantara en otro lado, todo estaría abierto. Si tuvieras fe, todas las cosas se te resolverían. Todo lo que ahorita puede suponerte como una especie de barrera o de pared quedaría perfectamente abatida, porque todas las cosas son posibles para el que cree, porque las cosas se ven distintas. En cierta ocasión don Álvaro decía: hijos míos, ha de ser la nuestra una fe con obras, una fe que nos lleve a tener vida interior, a estar pegados a nuestro Señor, a dominar nuestro carácter, a agradecer las correcciones, a desear que nos hagan más y a corregir a los demás con mucha caridad y con mucha humildad. Pues ha de ser la nuestra una fe con obras. ¿A qué me lleva la fe? Pues en primer lugar a tener vida interior. Si yo creo realmente todo lo que Jesús me ha revelado, pues ¿qué vida interior tendría? Si yo voy diciendo, pues creo firmemente, por ejemplo, que soy templo de la Trinidad, que las tres personas viven en mí y que están siempre esperando mi encuentro, mi comunicación, ¿cuántas cosas maravillosas pasarían en el interior de mi alma? ¿Cómo me podría meter ahí y entretenerme con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Porque me está metiendo la fe, porque yo a lo mejor no voy a poder comprobar nada, porque no son cosas que se puedan verificar con los sentidos, están más allá de los sentidos y están más allá de la razón. ¿Pero por qué creo entonces? Pues creo porque me lo dijiste tú, porque tú lo dices, porque viene de tu palabra. El Papa Juan Pablo I, que como sabemos fue Papa solamente 33 días, le dio un ataque al corazón. Dicen que algunos de los cardenales que fueron al cónclave que eligió a Juan Pablo I, pues apenas se habían bajado del avión cuando tuvieron que volver a subirse, porque pues acababan de regresar. Dice: otra vez regrésate a Roma, tienes otro cónclave, porque se acaba de morir el Papa. Algo muy, pues, doloroso y sorpresivo. Pues pronunció muy pocos discursos, pero uno de los discursos que pronunció habló de la fe. Y era un papa muy pedagógico. Explicaba las cosas de manera muy sencilla y clara y simpática. Y cuando habló de la fe, puso como ejemplo un suceso de su propia vida, en concreto un suceso que se refería a su madre. Dijo el Papa que su madre le contaba que de niño estuvo muy enfermo, tanto que ella debía pasar a su lado noches enteras, pues la fiebre alta no quería ceder. Años después su madre le preguntó: parece increíble, ¿verdad? Viéndote tan sano ahora, que hayas estado tan enfermo. ¿Pero me crees, hijo mío, que estuviste muy enfermo? Mamá, le replicaba el futuro Papa, ¿cómo no habría de creerte? Te creo no tanto por lo que me dices, sino porque me lo dices tú. Así decía el Papa, es la fe. No le creía a su madre por lo que dijera, no sé, pues que me dijiste que estuve muy enfermo, o a lo mejor me dijiste que, no sé, que me curé milagrosamente, o me dijiste que me pasé muchas noches cuidándote la fiebre, o lo que sea. Si no, no creo por lo que me dices, sino porque me lo dices tú. Ella, su madre, de quien no había recibido más que cariño, abnegación y solicitud. Eso mismo sucede con la fe. No creemos las verdades que Dios nos revela porque sean estas o aquellas, o porque las comprendamos o porque permanezcan en el misterio. Las creemos porque es Jesús el que nos las ha revelado. Él, infinitamente bueno, infinitamente sabio, no puede engañarse ni engañarnos, que es Dios, bondad sin límites, es quien nos descubre los misterios que son necesarios para nuestra salvación. Bueno, pues vamos a decir, te estás apoyando en estos misterios revelados que te lleven a las obras, a tener vida interior, a estar pegados a nuestro Señor. Si realmente creyéramos en la Eucaristía, pues como que nos costaría muchísimo trabajo despegarnos de lo sagrado. Si el Espíritu Santo actuara más y más, le dejáramos que actuara más y más y nos diera, por ejemplo, el don de entendimiento, que captáramos realmente que ahí hay una persona metida dentro de esa caja, y una persona que late de amor por nosotros, su corazón, que ansía nuestra compañía, que muchas veces se siente solo o que se siente poco querido, abandonado, y que sobre todo le duele que no creamos que es Él, que es Jesús el que está ahí, Él, el mismo Cristo, el único Cristo, el que nos va a juzgar cuando nos muramos, aquel que deseamos contemplar su rostro, pues nos llevaría a estar pegados a nuestro Señor y nos llevaría a decir, bueno, pues es que yo lo importante que tengo que hacer hoy, ¿sabes qué es? Pues prepararme para la misa y para la comunión. Eso es lo más importante que tengo que hacer. Es más, aunque no hiciera otra cosa, aunque lo único que hiciera fuera pues estar en la misa y comulgar, ese día habría valido millones. Pues a eso nos lleva la fe operativa, la fe con obras, a tener vida interior, a estar pegados a nuestro Señor, a agradecer las correcciones, dice don Álvaro. Es que, bueno, pues es que la fe te está llevando a cosas muy concretas, es que te están haciendo corrección para que seas más santo, para que tengas esta pues dirección, que nunca jamás se te confunda. Te están ayudando, agradécela. Por tanto, imagínate, tú crees que tienes fe, si te hacen una corrección y te enojas y te molestas y le dejas de hablar a esa persona, poder decir, no, pues ¿dónde quedó la fe? O sea, si me la está mandando Dios. Obras de fe, hijo mío, hacen falta. Da pena ver de qué abundante manera la tienen en su boca, la fe, muchos cristianos, y con qué poca abundancia la ponen en sus obras. No parece sino que es virtud para predicarla y no para practicarla. La fe no termina en los enunciados, llega a las cosas más concretas. Por ejemplo, dice aquí también don Álvaro, una obra de fe es rectificar la intención. O sea, todo lo hago por la gloria de Dios. Un hombre de fe no trabaja para encontrarse a sí mismo, para que le aplaudan. sino que se esfuerza por agradar a Dios para darle gloria. Tú puedes pensar también en otras cosas y hacer examen para purificar tu vida, tu intención, y así buscar solamente a Dios. Entonces tendrás fe con obras. No me importa nada sino pues que esto se vaya hasta la eternidad, hasta el cielo, aunque sea un trabajo pequeñísimo, y por lo tanto no me va a importar pues que sea algo que tenga lucimiento o que pase completamente oculto, que me lo tomen en cuenta o que nadie me dé las gracias. ¿Por qué lo hiciste? Pues solamente para que este trabajo se vaya a la eternidad. Por tanto, hijos míos, la fe hay que pedirla. Nuestro fundador rogaba al Señor todos los días y muchas veces que le aumentara la fe y nos la aumentara a todos. ¿Saben? Lo hacía siempre esta oración en la Santa Misa, cuando tenía a nuestro Señor en las manos. Señor, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. A mí y a todos, decía, danos estas virtudes teologales. Las virtudes teologales son como, pues como el ambiente que me define si me sé mover en las cosas de Dios. Si tengo como, pues, no sé, esta nueva manera. Pedirla todos los días. Concédeme el don de la fe. Fac me tibi semper magis crede. Haz que crea en ti más y más y más y más y más y más y más. Dame el don de entendimiento, con el que pueda captar profundamente tus misterios cada vez más hondamente. Hazme ser como un niño que no se plantea que las cosas puedan ser distintas. O sea, las cosas son como las dicen sus papás. Nosotros también podemos decir, las cosas son como las dice Jesús. Las cosas vienen enviadas siempre por su mano. Voy a hacer que mi fe pues llegue ahí a todo, a estar presente en todo. ¿Qué noticia me dieron? ¿Qué, pues, no sé, mala situación parece que se resolvió por acá o que no se resolvió? Dame, Señor, esta capacidad. Voy a ponerme siempre como los lentes, es decir, ponte tus lentes. A ver, esta manera de ver sin lentes es la manera humana. Ahora ponte los lentes y vas a ver que vas a ver las cosas de modo distinto. Es que si yo veo esta corrupción fraterna solamente de modo humano, pues voy a reaccionar humanamente. Si le pongo los lentes de la fe, voy a decir, ¿y para qué me la mandaste, Jesús? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo me va a llevar más a ti? Porque tú la dispusiste para esto, para que yo me uniera a ti. Porque nada sucede sin que tú así lo dispongas. Todo, absolutamente todo en nuestra vida. Es que convivo con unas gentes que tienen esta forma de ser y me pongo los lentes de la fe y Dios va a decir, ¿sabes por qué quise que convivieras con estas personas? Pues para que crecieras en caridad y en humildad y en paciencia y en fortaleza, y para que tuvieras oportunidades de manifestarme tu amor a través de, pues, pisotear tu yo. Omnia in bonum, todo está cooperando al bien de los que aman a Dios. La mano de Dios. Los hombres se agitan, Dios los conduce. Por eso dicen que en los conventos de los benedictinos, pues está escrito en la regla de San Benito que cuando llegue un peregrino, siempre la gente que está ahí se pregunte o se diga a sí mismo, me lo manda Jesús. A este señor que acaba de llegar, me lo manda Jesús. No lo puedo tratar de cualquier manera. Viene de parte de Jesús. No le puedo hacer ningún desaire, no le puedo dar con la puerta en la nariz. Viene de parte de Jesús. Básense todas tus obras en la fe, porque el justo vive de la fe. Pero dice San Pablo, alma de apóstol. Justus ex fide vivi. El justo vive de la fe. ¿Qué haces que dejas que se apague ese fuego? Pues que no nos influya este mal ambiente del mundo, que como sabemos no ve a Dios en nada, que este ambiente del laicismo, dicen que este ambiente del laicismo es una reacción del clericalismo, cuando la iglesia se metía en las cosas que no debía meterse, por ejemplo en las cosas económicas, políticas, en las guerras. A veces había papas que salían con los ejércitos a hacer la guerra, que se ponían de un lado, del lado de un país, y luchaban contra otro, hasta que gracias a Dios pues la iglesia dejó de tener bienes territoriales. Pues antes era la iglesia dueña de media Italia con los estados pontificios. Bueno, entonces la gente decía, no, que se salga la iglesia, que se quite la iglesia, y ese clericalismo malo pues fue sustituido por el laicismo malo, es decir, fuera todo lo que tiene que ver con la iglesia. Pero ese laicismo malo hace que ahora pues sea todo una actitud laicista, o sea, Dios no está presente, y Dios está presente en su ámbito, en todo. En todo, todo tiene un sentido hacia la eternidad. El justo vive de la fe. Que tus obras tengan por fundamento la fe, porque creyendo en Dios te harás fiel. Dicen que una vez iba un señor en un museo maravilloso con unas obras de arte increíbles, pero no tenía ninguna sensibilidad artística y estaba muy aburrido. Pues pasaba de un cuadro a otro, de una escultura a otra, y no le decían nada esas obras de arte. Y entonces pues lo vio un artista, al ver que iba así como pues viendo las cosas sin ningún interés, y el artista le dijo, si yo pudiera prestarle mis ojos, si yo pudiera hacerle ver a usted lo que veo yo, pues efectivamente aquel hombre ya no tendría esa actitud aburrida. Ojalá que el Señor también nos cambie los ojos y nos diga, yo quisiera que viera las cosas como las veo yo, que veas todas las maravillas que estoy haciendo en ti. ¿Cómo te mando constantemente mensajes de todo tipo? Pues para unirte a mí, para hacerte santo. No dejes de captar mi mensaje. Y el Señor lo dice, si tuvierais fe, o sea, ¿qué cosas harías si tuvierais fe? Y la fe, como sabemos, es una virtud para vivirla ahorita, no como la caridad, que es una virtud que también viviremos en la eternidad, ¿no? En la eternidad ya la fe no nos va a hacer falta. Pues ojalá que el Señor diga, eres una persona que me consuela en la fe. Ojalá que pueda a veces darnos también elogios, porque así como decíamos que el Señor se enojaba cuando notaba falta de fe, se ponía muy contento cuando encontraba personas que tenían fe, como por ejemplo el centurión que le pidió que fuera a curar a su siervo. Le dijo, bueno, no hace falta que vengas, di desde lejos una palabra y mi siervo quedará curado. Y Jesús dijo, no he encontrado fe tan grande en todo Israel. Y después la mujer cananea que iba diciéndole, Señor, cura a mi hija. Y dice, pues que no puedo curarla porque no eres del pueblo de Israel, porque no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Pues hasta los perritos se comen las migajas. Le dijo, dame por lo menos la migaja. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Que se haga como has creído. Pues así nos va a decir a nosotros, a ver hasta dónde llega tu fe. Hasta ahí llega mi poder. No me lo vayas a limitar. Descúbreme en todo. Ten esa fe operativa. La fe que nos lleva a tener vida interior, a estar pegados al Señor, a tener siempre rectitud de intención, a no trabajar por encontrarnos a nosotros mismos para que nos aplaudan, a agradecer las correcciones, a dominar nuestro carácter, a desear que nos hagan más correcciones. Así es que, por ejemplo, esta penitencia que yo haga, fíjate cuántas almas del purgatorio voy a poder salvar. ¿O cómo le está haciendo falta a esta persona pues para que mejore el hecho de que yo me niegue en este capricho? Pues estas son las obras de fe. Y como siempre, pues nuestra fe se apoya en la fe de María. La primera que cree, dice, yo acepto todo lo que me está diciendo el ángel. Y recibe pues esa alabanza, bienaventurada tú que has creído, bienaventurada tú que has creído todas las cosas que te fueron reveladas de parte de Dios. Pues son nuestros apoyos pues firmemente arraigados en la fe de María. Nuestra fe se inaugura, nuestra fe cristiana se inaugura con la fe de María, que es la primera que cree en Cristo. Pues que ya todo lo que te dijo Jesús, todo, créetelo absolutamente. No le causes ese dolor de que tengas dudas o vacilación. Vive totalmente, pues, confiado. Mucho más que lo que puede estar un bebé en los brazos de su mamá. Pues tú estás mucho más así en los brazos de Dios, en las manos de Dios. Pídele que te ayude a vivir siempre con sus ojos, que tengas esta manera distinta de ver todo, para que precisamente a Él, a Dios, lo descubras también en todo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, Padre del Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.